Los titulares del día en Camino al Sol.
Buenos días, y si estás conectando ahora con Camino al Sol, son las 7:20 minutos. Vamos a recordarte nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Sé precavido, no por miedo, sino por inteligencia. Anticiparte te da seguridad. Entonces, la primera frase que te vamos a compartir es de Benjamín Disraeli y dice: un hombre sabio se prepara para lo peor y espera lo mejor. Pero se prepara para lo peor.
Pero claro, tiene que prepararse, sí, para lo peor.
Tú sabes que yo tiendo a hacer eso. Cuando voy, no sé, tengo algo que me causa un poco de estrés,
tensión.
Yo pienso en lo peor que pudiera pasar.
¿Qué es lo peor que puede
¿Qué
pasar?
¿Qué es lo peor
¿Y qué que yo haría pueda
pasar? ¿Y qué haría, exacto. ¿Y qué haría así?
Exacto. Y
si eso está cubierto, que, tú dices, bueno, pues
y
eso está cubierto.
Tú sabes que eso es bueno, porque ya tú tienes como si pasa algo.
El peor escenario posible.
Sí. Y una posible solución.
Claro. Sí, eso da mucha tranquilidad.
Ahora bien, cuando hagas ese ejercicio, debes tener apertura de miras.
Ah, pero claro.
Porque de repente tú estás siendo muy benévolo con lo peor que puede ocurrir. No te miras, puede pasar esto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tienes una presentación? Si estás apoyado en elementos tecnológicos, pues el video va a fallar, la presentación se va a fastidiar, el micrófono no va...
A pesar de que lo probaste 5 minutos antes y todo funcionó.
Sí, eso de que falla.
Eso sabemos, estamos acostumbrados.
Entonces, prepárate para ese momento.
Sí.
Y también es bueno, sobre Cintia, aprender a relativizar las cosas. Es decir, claro, a veces nos ofuscamos mucho cuando algo falla. Es tranquilo, espérate.
En una operación de corazón abierto.
No.
Claro,
no.
Y eso, Rey, Cintia, es una acción planificada.
Por supuesto.
Previo, ya yo me he asegurado que lo que tengo va a funcionar y he probado.
Por
y
supuesto,
que te he probado.
Hiciste tu tarea.
Exacto. Esto es, ya con todo eso controlado. Es ver, ok, todo está listo, pero ¿qué pasa si?
¿Y si?
Uh-huh. Tiene uno ahí.
Claro. Entonces, vamos a arrancar nosotros con los titulares, porque el gobierno asegura que la economía de la República Dominicana está en buen estado. Eso dice él. El presidente Luis Abinader aseguró que todos los indicadores que maneja el gobierno indican que la economía de la República Dominicana se encuentra en buen estado y que la calidad de vida de los dominicanos ha mejorado en los últimos años, eso dice él. Y esto lo hizo durante el desarrollo de su programa de televisión, que se llama La Semanal, que tiene cada lunes con la prensa.
Luis Abinader Semanal.
Ah, mira, mujer inteligente.
Sí, porque L-A, a mí, Semanal.
Sí, porque La Semanal a mí es un nombre como feo. La Semanal, porque ¿qué es La Semanal?
No, y la L y la A son mayúsculas.
Ah,
La Semanal.
Tú sabes mucho, sabes mucho. Bueno, entonces, esto es con la prensa, pero realmente no es con la prensa, sino es con un grupito de personas invitadas.
El mismo grupito.
Exacto. Bueno, entonces el mandatario indicó que la calidad de vida de los dominicanos ha mejorado, que la pobreza general se redujo en un 19%, al igual que la pobreza extrema, que descendió a 2.4%, y ambas cifras, dice él, son reducciones históricas. Y ahí sigue, bueno, pues hablando sobre... Pero cada uno de nosotros en su bolsillo sabe si realmente la economía está en un buen estado. Tú sabes que ayer en la tarde...
A lo mejor no está, Rey, pero está detenida. Ahora mismo está medio frisada. Porque todos los ojos están en Trump, en Putin.
Y en otras cosas.
Sí.
A nivel interno. Mira, ayer hablaba en un taxi con un señor. Y veníamos hablando del mundo, del país, de la economía. Y él me decía, ¿tú sabes qué sería bueno? Que el presidente se montara en un carro público y que pudiera realmente escuchar el sentir de la gente, pero él en la calle no con todo el aparataje con el que anda ni con la decoración que anda, supuestamente con el nuevo programa que tienen de ir a escuchar el sentir del pueblo, que también es otro programa de televisión. Este es un programa, es un gobierno totalmente mediático y todo es un show, una pantalla, un...
Luces, cámaras, acción.
Entonces le decía, sería chévere que él fuera y que para que escuchara realmente. Y me parece interesante esa propuesta de un señor de a pie a propósito de presentar estos números, porque es en la calle que tú te das cuenta. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta de cómo realmente la vida, desde el punto de vista económico, se está moviendo. Entonces, si él dice eso, de los indicadores que ellos ven, bueno, pues felicidades uh-huh. para ellos, pero en la calle eso no es lo que se ve. No es así. Pero bueno, es el primero de los titulares.
Bueno, y siguiendo con su participación en la semanal, tras la presentación de la propuesta del sector empresarial, el presidente de la República, Luis Abinader, reafirmó ayer que el aumento salarial debe ser del 20% y que mantendrá su defensa de esta medida, respaldada por estudios económicos que fueron realizados por los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y también el de Hacienda. Nosotros creemos que debe ser un 20% y lo mantenemos. Eso expresó el mandatario al encabezar la semanal. Abinader subrayó que esta propuesta responde a la necesidad de mejorar el salario real de los trabajadores y que la economía lo soporta. Su declaración se produce en un contexto en que el Comité Nacional de Salarios continúa el debate sobre el aumento del salario mínimo del sector privado no sectorizado, tras recibir ayer la propuesta del sector empresarial que plantea un incremento del 10% a partir del 1 de abril de 2025.
Ahí está. Bueno, cambiamos de tema. El Consejo Nacional de la Magistratura juramentó ayer a Jenny Berenice Reynoso como Procuradora General de la República. Este acto fue realizado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional y contó con la presencia de los miembros del organismo y sus asistentes, el ministro de la Presidencia, José Paliza, y la Procuradora General saliente, Miriam Germán Brito. El presidente Luis Abinader, como titular del Consejo Nacional de la Magistratura, sí, tomó juramento de Jenny Berenice alrededor de las 3:25 de la tarde. Oye, ¿cómo es que le toman juramento? Jura usted, ante Dios y la nación, cumplir cabal y honradamente las funciones que la Constitución y la ley ponen a su cargo. A lo que ella responde, lo juro por mi vida, señor presidente.
Muy bien.
Si así lo hiciere, que Dios y el pueblo la premie. De lo contrario, que Dios y el pueblo os lo demande. Queda formalmente juramentada como Procuradora General de la República. Ese momentito de juramentación con esas palabras, el pueblo, Dios, jura usted.
Qué bonito.
Es muy bonito, muy solemne, y debería como terminar de mover ahí, a cualquier persona que tenga segundas intenciones, terminar de moverlo ahí, a entender lo elevado del puesto, de estar a la altura de la posición y de lo que se espera de esa persona. No lo digo por ella, lo digo cualquier puesto público, ese momentito de esa juramentación. Debería ser como una limpieza, ¿verdad? Como una agüita limpia para que el que llegue ahí entienda lo que se espera y cómo el poder que se le está dando a esa persona.
Así es. Eso es muy poderoso. Pero sí, tenemos poderoso. Una nueva procuradora, una mujer joven que ha estado ahí en las vistas públicas.
Por mucho tiempo, ha tenido una carrera pública por mucho tiempo.
Ha pertenecido al ministerio, incluso empezó como paralegal. En Santiago, llegó a ser allá la procuradora de Santiago, luego vino para acá. Así, o sea, que ella conoce muy bien el Ministerio Público.
Así es. Bueno, y también junto con ella, pues los procuradores adjuntos.
Que es muy capaz, es lo que he escuchado.
Bueno, defiende sus posturas, eso sí hemos visto.
Y fíjate que el consejo fue unánime.
Uh-huh, sí.
Que la seleccionaron a ella.
Así que es. Tenemos una nueva procuradora.
Así es.
Vamos a cambiar de tema. Vámonos al mundo educativo. Las escuelas de San Francisco de Macorís pasan a la virtualidad por las intoxicaciones. Y este es un titular que a mí me da mucha pena, me da mucha vergüenza.
Bueno, pudieron resolver ese tema.
Al parecer el empresariado pudo más, los agroindustriales pudieron más, y es más importante la agroindustria que la educación. Porque no es una sola escuela, son las escuelas de San Francisco que asumen la docencia virtual tras las intoxicaciones. Leo un poco el titular, ¿no? Dice que el lunes, que es un día en que los estudiantes retornan a las aulas, transcurría con normalidad, pero no para aquellos alumnos que reciben el pan de la enseñanza en comunidades de Senoví y Antonio Guzmán Fernández en Aguayo, San Francisco de Macorís, quienes por las constantes intoxicaciones que se han registrado en la zona, se han visto obligados a recibir docencia de manera virtual. Las escuelas lucían desoladas sin el ruido que suele caracterizar estos espacios cuando hay niños. ¿Qué ocurre? Que estas escuelas están rodeadas de parcelas de arroz. Y entonces se han llegado a una serie de acuerdos para que no coincida el proceso de las clases con el momento de estar haciendo las fumigaciones, pero al parecer la fuerza y el peso que tienen estos empresarios, estos agroempresarios, es muchísimo mayor que no hay gobierno que pueda, ni ministro que tampoco pueda acercarse ahí. Y digo que me da mucha vergüenza y mucha pena esto, por dos cosas. Número uno, todos sabemos que desde hace décadas se ha estado regulando el uso de insecticidas, pesticidas en todo lo que tiene que ver con el mundo agrícola. Por las enfermedades que puede causar, por el daño ecológico que esto implica. Y entonces usted se pregunta, bueno, ¿y es que acaso no hay un elemento químico que se le pueda echar a estos, a estas parcelas, frutos, que no haga daño?
Cambiar por otro que no sea dañino a la persona.
Lo que están echando ahí, están regulados, son los que van, son los que dice los distintos organismos internacionales sobre esto, lo que estamos echando ahí.
Porque, o en las cantidades que estamos echándola.
Porque mire, si eso está causando este daño de esta manera, porque ojo, no estamos en contra de la productividad, nunca, necesitamos la producción, pero también la productividad debe convivir con la dinámica del entorno. Entonces, si lo que están haciendo esos empresarios, esas agroindustrias, afecta al entorno, hay que revisar, porque entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el país, porque simplemente no podremos controlar a ningún empresario. Es decir, primera pregunta, segunda pregunta.
Y además,
pregunta.
¿Tú te comerías o nos estamos comiendo ese veneno?
Exactamente.
Porque si el momento de echarlo molesta, eso queda en la tierra,
y
en el fruto.
Entonces luego, la respuesta es mandar a los chicos a la virtualidad. ¿En serio? Es decir, la generación relevo, lo que le toca es relegarse.
Supongo que eso es provisional, esa medida.
Yo entiendo, entender. Pero esta es una nota que de verdad la leo y me da mucha vergüenza. Ojalá que el nuevo ministro de Educación pues pueda tener otro ritmo y otra dinámica de conversación. Porque creo que no es justo para la educación que siempre sean los pequeños los más afectados, los vulnerables, cuando lo que nos toca a nosotros como adultos es cuidar a los más pequeños, cuidar a los más vulnerables. Es ahí el trabajo.
Claro.
Entonces, esto de que los chicos se vayan a la virtualidad no me parece. Eso realmente hay como que alguien le venció el pulso. Entonces, la pregunta que tú haces, Zoe, ¿será esto provisional? Imagino
sí, porque
yo que sí.
Mientras tanto, no es como la mejor, pero mientras tanto no están perdiendo clases, digo yo. Están en la virtualidad, porque sí, en otro momento cierran y pierden clases.
Recuerden que son chicos de comunidades rurales de un campo.
Cuentan con las herramientas.
Claro. Entonces, ese es otro tema, ¿no?
Sí. Muy complejo. Bueno, vámonos al Intran, que inició un plan de seguridad vial 2025-2030 para reducir muertes por accidente de tránsito. El gobierno se propone reducir las muertes y la cantidad de lesionados por accidente de tránsito con la ejecución de un plan nacional de cara al 2030 que deberá empezar a mostrar resultados en un plazo no mayor a los 6 meses. Para ello, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, inició una consulta nacional denominada Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, que incluye la participación de 121 entidades de los sectores público y privado. El director del Intrant, Milton Morrison, dijo que se harán 4 consultas regionales, siendo la primera en el Distrito Nacional, en las que trabajarán 6 temáticas de acciones que estarán coordinadas y dirigidas por técnicos de la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de las temáticas que son tratadas figuran institucionalidad, educación, información, fiscalización, movilidad y atención. Una vez se haga la consulta en el Gran Santo Domingo, se hará lo mismo en el sur, este, Cibao Central y Cibao Norte hasta mediados de marzo. Milton Morrison dijo que no se trata de otro plan, sino de verdaderas soluciones, porque el país no puede seguir con el aumento de muertes por siniestros viales como ocurrió el año pasado, que 3.112 personas perdieron la vida en calles y carreteras del país. 3.112.
Bueno, este fin de semana fallecieron 9.
Sí.
Sí. Sí. ¿Y los tapones para cuándo? ¿Sabes que en
las carreteras son muy nuestras carreteras son oscuras? Sí, sí. A veces hay obstáculos tipo Jersey que no se ven hasta que tú lo tienes encima, líneas de peaje que son, qué sé yo, 5 cabinas, pero a esas 5 cabinas llegan 10 líneas que tienen que reorganizarse sin un AMET por ahí, gracias, para organizar esas líneas. Es mucho.
¿Sabes que la autopista Duarte, que había como que mejorado un poco, ¿te acuerdas? Habría que darle ahora como un mantenimiento, pero como tú dices,
es peligrosa. Cintia,
es peligrosa, está oscura, totalmente.
Y el desarrollo vial es algo constante. En los países desarrollados... Si son desarrollados es porque están constantemente previendo el crecimiento de la ciudad y van entonces moviéndose en vía de desarrollo. Uh-huh. Por ejemplo, en estos días yo estuve en la ciudad de Nueva York, donde vive la mayor cantidad de dominicanos después de Santo Domingo.
Sí.
Y miren, yo estuve allá desde el miércoles. Yo no vi tapón.
No viste tapones.
Yo no vi tapones.
En una ciudad con tantos carros.
En una ciudad con tantos vehículos, pero que sí veía el desarrollo de otras vías, de una dinámica. La gente respeta, no se cruza
esa
en las
la
vías.
Clave, el respeto.
Sí, pero yo no vi tapones.
Sí.
En horas de y era muy evidente cuando había una hora pico. Era muy evidente donde ya tú podías identificar, bueno, y ya la gente va entendiendo, pero lamentablemente aquí tenemos todo el día es pico y la respuesta desde el Intran no debe ser salga una hora más temprano.
O que es la respuesta natural al desarrollo.
Tampoco,
no
es cierto. Si es que el señor del Intran, no sé, me siento que no está haciendo...
A ver con estos nuevos planes, a ver qué va a pasar.
Bueno.
Es que estamos entretenidos, tenemos muchos temas nosotros.
Hacerle la contraparte, yo vine positiva. A buscarle el lado bueno.
Bueno, miren, ahora se habla de un proyecto de ley minera. Les comento un poquito. Uh-huh. Casi 3 semanas después de que el presidente Luis Abinader anunciara la existencia de millones de toneladas de tierras raras en el país, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que en 2 o 3 meses el gobierno va a presentar una propuesta de ley minera, reclamada con insistencia por la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, mejor conocida como el CAMIPERD, que no escuchamos mucho, pero el CAMIPERD es la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana. Entonces, la ley minera de nuestro país, la número 146-71, fue promulgada en 1971. Y Santos manifestó ayer que la nueva legislación busca propiciar la continuidad del desarrollo económico que aporta el sector, garantizando que la actividad minera sea efectuada con la responsabilidad y sostenibilidad ambiental necesarias para el bienestar de las comunidades mineras. Y eso es un reclamo del CAMIPERD hace mucho tiempo, la necesidad de actualizar la legislación que rige este sector. Y todo este tema cobró relevancia el pasado 6 de febrero cuando, en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Abinader informó sobre el interés de explorar las tierras raras que hay en el país con la colaboración del gobierno estadounidense. Yo tengo un tarrito con una tierra, que eso no es ni negra ni roja,
es arcilla.
Espera ahí, como que dice.
Es una loma.
Aliméntala para que se la venda a Trump próximamente.
Ese 0.001 de una tonelada.
Y cerramos este momento de información con Trump, que precisamente pese a enormes discrepancias sobre el fondo, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo francés Emmanuel Macron se comprometieron a trabajar juntos para poner fin a la guerra en Ucrania. algo que el republicano espera lograr en unas semanas, respaldado por fuerzas de paz europeas. Macron recibió este lunes en el despacho oval de la Casa Blanca, que fue recibido en el despacho oval de la Casa Blanca. Él prometió negociaciones para una paz duradera y espera una fuerte implicación estadounidense para conseguirlo. Donald Trump se jactó ante los periodistas de su relación especial con Macron y aseguró que podría poner fin a las hostilidades bélicas en unas semanas. También consideró Trump que la firma de un acuerdo con Ucrania para tener acceso a los minerales de este país está muy cerca. Incluso mencionó la posibilidad de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky venga a la Casa Blanca para ratificarlo esta semana o la próxima. Para él es una forma de que Estados Unidos recupere la millonaria asistencia desembolsada para ayudar a Kiev desde la invasión rusa de febrero de 2022. Es interesante porque, por un lado, está Zelensky hablando y diciendo de todo contra Trump por allá en Europa, y vamos a armar un bloque y vamos a hacer...
Le dio un sacón de piedra.
Entonces ahora, entonces Trump de aquí, no, él viene para acá.
Viene, es yo como, lo voy a recibir, vamos
como
a conversar.
Si fueran dos conversaciones en paralelo, ¿no?
Sí.
No, la verdad, las cosas que
mira
están...
Mira que hay tierritas raras por allá y entonces...
Claro, no, además él ha dicho que... Y él ha dicho que Ucrania debe de una manera u otra pagarle a Estados Unidos la inversión que se ha hecho.
Ellos se sentaron como dos besties, como dos amigos en esa rueda de prensa, de verdad, como que todo estaba... Miren, rápidamente, pasajeros de un vuelo de Delta fueron obligados a evacuar por humo en la cabina del avión. Se tuvieron que devolver a Atlanta y salir por los...
Ay, yo no voy a viajar en esos días.
Por los toboganes.
Estados Unidos menos.
Puerto Rico sufre otro apagón, dejó 300,000 personas sin luz.
Son miles de aviones que están todos los días volando y que pase uno u otro.
Sí, lo que pasa es que antes no pasaba.
No sobre.
Seguían los 3,000 volando y pasaban pocas cosas.
No, 3,000, son muchos más. Entonces pasa uno u otro. La gente viene el efecto de, ay, pasó aquí, ay, pasó aquí.
No, no voy a viajar,
rey. Porque son medios muy seguros.
Yo monté dos aviones y fue de lo más chévere.
Usted fue y vino.
Vi dos películas para allá, dos películas de regreso.
Y su experiencia muy bien.
Y ya,
sí. Pero sí, un poquito más.
Mira, yo no le tengo miedo de los aviones, pero...
Yo espero la época en poderme teletransportar.
Yo también.
7:40 minutos, cerramos aquí esto ya. Sí. ¿Qué pasó, Ortiz?
Que Abinader dice que en los próximos días se va a hablar sobre la mudanza de pasaportes al ensanche Naco.
Ay, están al grito los
¿Pero cómo van a poner eso en Naco? ¿Pero cómo
eso
van a
complicar.
Verdad,
ya que,
¿pero qué es lo que se están tomando?
Pasaporte, deben ponerlo en una...
como hizo la embajada americana.
Claro, pongan eso allá en la circunvalación.
Sí.
Una nave.
Es un viaje,
grandota.
Pero tú vas a eso un día cada 4 años. Tú vas allá, resuelves eso.
Pero Naco, eso es complicar más.
Además, no, de número verdad, uno, verdad, el costo.
Debe ser costoso.
Sí. El costo de Naco.
¿De quién será el
número dos?
¿Pero por qué? ¿Qué son así?
Todo el caos que van a ocasionar.
Más caos, porque por eso es complicado por ahí.
¿Cómo es el entorno de pasaportes allá en el malecón? Necesitan mucho espacio porque es mucha gente. ¿Tienen ahí?
¿Cómo van a poner eso?
¿Tienen edificios de parqueos? ¿Cómo es el edificio donde van a estar alojados? Es decir,
pero en Naco no debería ser.
Señor presidente,
¿pero por qué
los indicadores que usted tiene a lo mejor no son esos, los buenos que hay que revisar,
a ver,
salga de ahí, que no le están diciendo las cosas como son? 7:43 minutos, cerramos este momentito de información.
Ustedes dos se van a caer para atrás.
A ver, ¿a quién vas a...?
¿Saben lo que estoy escuchando, Reinaldo y Cintia?
A ver.
Heavy metal.
¿Heavy metal?
¿Qué? ¿Tú?
Me caes mejor ahora.
Lo que pasa es que estoy leyendo un libro de Rita Indiana, que la mayor referencia musical es heavy metal.
Heavy metal.
Y entonces yo dije, déjame abrirme al universo y
darme la oportunidad,
sí, y escucharlo. Hay cosas que me siguen pareciendo ruido, pero
sí,
me parecen interesantes
que...
por la melodía y como los cambios. Sí, pero no es para yo sentarme a escucharla, ¿eh?
Quiero agradecer a Rita Indiana por poner...
El corazoncito.
Sí.
Entonces voy a poner una canción de esas que están como referencia en el libro. Claro, pero una canción suave, pero la voz es de Robert John Arthur, Rob Halford, de Judah, ¿cómo se llama?
Judah Priest,
esa agrupación de heavy metal. Entonces vamos a escucharla interpretando...
Se cae mejor ahora.
Total Eclipse of the Heart. Y oigan los componentes de heavy metal interesante que tiene.
Interesante.
¿Viste, Rey? Él está contento. Mira la carita. Ay, caramba. No te emociones mucho, ¿no?
turn around.